Vamos a meditar en la palabra de Dios y vamos luego a entrar, vamos a venir a esta mesa, la mesa del Señor. Vamos a prepararnos para celebrar la Santa Cena, la mesa del Señor. Bien, vamos a tomar la escritura. Hemos titulado el mensaje de esta noche, el mensaje lo hemos titulado ¿Y yo qué gano? El texto bíblico lo utilizaremos en Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17. Yo voy a leer el versículo 15 y 16 y en el 17 lo hacemos todos. ¿Y yo qué gano? Dice así: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Padre, bendice tu palabra, háblanos a nuestro corazón, te lo pedimos en el nombre de Jesús y por su pronto retorno en gloria. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Hermanos, es bueno, es importante, es saludable saber que ninguno de nosotros, que después de que hayamos tomado la decisión voluntaria de haber aceptado a Jesucristo en nuestro corazón como el Señor y Salvador de nuestra vida, y una vez que estamos conscientes de este cambio en nuestra vida, nosotros decidamos seguir haciendo lo que nosotros queremos, seguir haciendo nuestra propia voluntad, no exija, no pida, no está en el deber y no está en la posición de poder usted ser bendecido por Dios como Él lo pretende. Porque una vez que nosotros nos hemos desentronizado, una vez que hemos sacado al yo de adentro, una vez que ha muerto mis pasiones, mis aspiraciones, una vez que han muerto mis metas, mis objetivos, aquellas cosas que yo quería hacer en la vida, vuelven y se reducen a un total cero. Ahora la vida nosotros la vivimos para Dios. No hay nada que hacemos en vivirlo para nosotros. El apóstol Pablo escribía un texto hermoso y dice: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos propiedad de Cristo, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. La Biblia dice que hemos sido comprados por precio, por tanto debemos nosotros de agradar a aquel que nos compró. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, ya ha venido alguien y ha pagado el precio, ha pagado el rescate, ha pagado el pecado que a nosotros nos ataba antes, ha sido levantado, y el precio para el rescate ha sido pagado por la sangre del Señor Jesucristo. Por lo tanto, ninguno de nosotros está en la posición y está en la condición de seguir viviendo su propia vida. Déjeme decir una cosa: va a vivir el resto de sus días frustrado, va a vivir el resto de sus días fastidiado, va a vivir el resto de sus días decepcionado y desilusionado, pensando que Dios está en la obligación porque usted es su hijo, él es su padre, y usted empezar a compararse con el resto de la gente. ¿Por qué fulano? ¿Por qué fulanita? ¿Por qué que aquel que tiene muy poco tiempo de haber venido al Evangelio, yo lo veo que disfruta más el cristianismo que yo? Porque muchos de nosotros ese nuevo nacimiento ha sido solamente en teoría. Y Cristo dice: sí, no puedo en ningún momento negarte la vida eterna, no puedo en ningún momento negarte la entrada al cielo, no puedo en ningún momento negarte que cuando yo tenga que venir a esta tierra a mandar a Jesucristo a rescatarte y llevarte al cielo, eres tú parte de ese. Pero aquí no vas a poder disfrutar, aquí no vas a poder deleitarte de todas esas cosas que yo tengo preparadas para ti. Entonces la pregunta de esta noche es esta: bueno, ¿y yo qué gano, pues? ¿Y yo qué gano con dejar de hacer lo que a mí me gusta? Si toda la vida me ha gustado hacerlo, Yo soy una persona que me he caracterizado por hacer lo que quiero, voy a donde quiero, como lo que quiero, me pongo lo que me gusta. O sea, ¿por qué tengo que venir yo a ceder? ¿Por qué tengo que venir yo a sucumbir? ¿Por qué tengo que venir yo y darle oportunidad a que sea Dios el que me dicte ahora qué es lo que yo tengo que hacer? Yo no sé si usted es el tipo de persona que dice, a mí no me gusta que nadie me diga nada, pues. A mí no me gusta que alguien me diga qué es lo que tengo que hacer. O sea, mire, esto no va con el nuevo nacimiento. Esto no va con la vida nueva que nosotros hemos llevado. Ganamos muchísimas cosas si nosotros hacemos la voluntad de Dios. El mundo que nos espera por delante es mucho mejor que todas aquellas cosas que podemos lograr o conquistar a base de nuestros propios caprichos. Entonces, yo debo de hacerme esta pregunta, y hoy especialmente que voy a acercarme a la cena del Señor. Señor, ¿verdaderamente he muerto yo? Señor, ¿verdaderamente he muerto yo a mis pasiones? ¿He muerto yo a mis caprichos? ¿He muerto yo a mis ambiciones? Señor, quiero verdaderamente vivir tu vida. Quiero que tú vivas en mi cuerpo lo que tú hubieras hecho en el presente. Hace unos 10 años probablemente empezó a ser famosa una frase que se llamaba "What would Jesus do?". ¿Qué es lo que haría Jesús? Bueno, póngase en esta noche usted a pensar en cada una de las áreas de nuestra vida. ¿Qué hubiera hecho Jesús? Cualquier cosa. En el trabajo, en la casa, en la iglesia, en el servicio, en la amabilidad, en la caballerosidad. Bueno, ¿cómo hubiera actuado Jesús? ¿Qué hubiera dicho Jesús cuando me atropellaron, cuando a mí me agredieron, cuando a mí me expusieron en público, cuando a mí me llamaron la atención, cuando a mí me dijeron que era un ruin, cuando a mí me dijeron que era un inútil, cuando a mí me pusieron como campeón, cuando a mí se burlaron de mí? Bueno, la pregunta, ¿qué hubiera hecho Jesús? Nada. A Jesús lo escupieron, a Jesús lo patearon, a Jesús le pusieron una corona de espinas en su cabeza, de Jesús se burlaron. ¿Y qué dijo Jesús? Nada. Solamente al final, en la cruz del Calvario, ¿qué fue lo que dijo? Padre, perdónanos, no saben lo que hacen. Entonces, a veces, se dan cuenta que muchos de nosotros somos súper teóricos en el cristianismo, súper teóricos en la vida del evangelio que vivimos, pero cuando se trata de práctica, cuando se trata de ser reales, se trata de ser objetivos, a nosotros nos pasan por la balanza y nos califican y nos aplazan. Entonces, ¿qué gano con ser cristiano? Además de la vida eterna que ya tengo, además del perdón de mis pecados, además de la salvación de mi alma, ¿qué gano yo con ser cristiano y hacer la voluntad de Dios? Mis beneficios terrenales son superiores. Oiga esto, mire, mis beneficios terrenales no pueden ser superiores a los beneficios celestiales. Yo tengo que darme cuenta que tengo que hacer una separación, que mis beneficios celestiales tienen que ser superiores, tienen que pasar por encima de cualquier beneficio terrenal que yo quiera venir a disfrutar. Hago esta pregunta porque muchos de nosotros le hemos dado muchas veces mayor importancia a aquellas cosas que en la tierra podemos tener. Mire, quiero decir una cosa, que la vida puede ser suspendida en cualquier momento. A nosotros la muerte nos puede visitar en el momento que menos nosotros lo deseamos o lo esperamos. Y ahí se terminó todo. Ahí se terminaron tus pasiones, ahí se terminaron tus ilusiones, ahí se terminaron tus planes, tus metas, ahí se terminaron tus 10 años de proyecto que quieres dar a la iglesia. Se terminó. Es 6:00 de la mañana en un avión, se cayó. Se terminó todo. Y a veces no entendemos que de veras, que todo esto es superfluo, esto es vanidad, esto es frivolidad, esto es así, efímero. Hoy estamos viviendo tranquilos, hoy nos estamos dando la gran vida, y mañana queda interrumpida. Me llamaba la mamá de esta jovencita, el Alma Cortés, y me dice, pastor, quiero decirle que mi madre murió. La semana antepasada tuvimos que enterrar a la mamá de nuestro hermano Candanosa. La semana antepasada a enterrar al hermano, la hermana Norma Garduño. 38, 40 años de edad. Eso no son edades para morir. Hace un mes y medio, un ataque al cerebro, un stroke, un derrame cerebral. Así, en lo que menos pensamos nosotros, la vida se puede suspender y hasta aquí llegaste. Entonces, la pregunta es esta: ¿qué gano yo con ser cristiano? Mire, yo quiero que usted observe conmigo, por favor, el texto del 15 al 17, y ahí vamos a ir a vernos en el primer punto, las cositas que ganamos por hacer la voluntad de Dios. Dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, así como pasa la vida, así como pasan los minutos, así como pasa el tiempo. Y el mundo pasa, y también sus deseos. Pero el que hace, aquí no dice ni hombre ni mujer, ni rico ni pobre, ni alto, ni flaco, ni pequeño, ni chaparro, ni flaco, ni gordo. Aquí dice: el que hace la voluntad de Dios, como dice la Escritura, permanece para siempre. Ahora, ¿qué gano yo? Después de haber aceptado a Cristo, de haber hecho lo posible, de haber erradicado ese personalismo de mi vida, de haberme desentronizado, haber sacado a ese yo que nunca llegó a satisfacerse, a ese yo que toda la vida se alimentó de cosas que nunca calmaron esta ansiedad. Ese yo, ¿qué gano ahora por someterme, por voluntariamente hacer la voluntad de Dios en mi vida? Vea usted conmigo, por favor, en Isaías capítulo 32, versículos 17 y 18. Y se va a dar cuenta que estas cosas no tienen precio, estas cosas no se compran, estas cosas no están en los escaparates, estas cosas no están en las tiendas. Isaías 32, versículos 17 y 18. Esto, mire, esto no lo promueve JCPenney, no lo vende Macy's, no lo vende Sears, no lo vende Dill. Esto no está en el QVC, ni tampoco está en la Pulga. Esto solamente lo puede dar Dios. Y solamente lo puede dar Dios a aquellos que quieren hacer su voluntad. Los recipientes, los beneficiarios, las personas que se benefician de esto, son solamente aquellos que han dicho: ok, ya viví 30, ya viví 20, ya viví 40, 50 años haciendo mi voluntad, nunca me fue bien, ahora le he entregado mi corazón a Cristo, ahora quiero que Cristo me bendiga. ¿Con qué? 17 y 18, mire lo que dice: y el efecto, o sea, el resultado de la justicia, el resultado de que Cristo me ha justificado, dice el apóstol Pablo en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Hermano, en la vida usted no tiene paz en su corazón con sus semejantes, dudosamente, lo dudo por los actos, por los efectos, usted no tiene paz con Dios. La paz que yo tengo vertical tiene que manifestarse en una forma horizontal. Yo no estoy bien con Dios, yo no puedo estar bien con mis semejantes. Yo estoy bien con Dios, a mí no me cuesta nada estar bien con mis semejantes. Y dice la Escritura en el 17, el efecto de la justicia será paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad, ¿por cuánto tiempo? Para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Yo he puesto tres cositas aquí en el punto número uno del bosquejo: paz, reposo y seguridad. Hay una canción por ahí que se canta, le voy a decir esto, que tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. Y el que tenga estas tres cosas, dice la canción, que le dé gracias a Dios. Bueno, la salud puede arreglarse si tenemos dinero. Hay algunas personas que andamos queriendo comprar amor con dinero, supuestamente, y es lógico, no se compra el amor. Por lo menos vamos a vivir engañados. Usted puede venir y ser espléndido con su esposa, con su novia, y usted dar los mejores regalos y los mejores viajes y las mejores carteras y los mejores perfumes. Usted está enamorado, ahí no hay reciprocidad, ahí no hay un camino de regreso. Usted pensó que podía comprarla, usted se enamoró. El enamorado es usted, ella no. Ahora, déjeme decir una cosa. Mientras otros dicen que salud, dinero y amor es lo más importante en la vida, que eso es lo que nosotros, en las tarjetitas esas de Año Nuevo, el We Wish You, ¿verdad? We Wish You a Merry Christmas and a Happy New Year. Yo le deseo prosperidad en el año 2006. Dicen por ahí, ¿qué es lo que usted pide para este año? Salud, dice. Ya del rey yo teniendo salud tengo todo. Salud yo puedo trabajar, salud yo después de trabajar, pues yo el resto ya lo consigo. Y sabe una cosa, y dice Dios, que eso te lo da gratis. Eso es parte del paquete. Eso viene en la despensa, eso viene en esa canastita navideña. De esa que vamos a Sam's, que vamos al PriceMart, que vamos al Price Club, que vamos a Walmart, esa canastita de 75, 80 dólares, una canasta navideña, esa viene en la canasta. ¿Cuándo usted recibe a Cristo en su corazón? Usted no tiene que andarlo buscando, porque eso es parte del paquete, eso es parte del beneficio, eso es parte de la bendición que Dios quiere darle a su pueblo. No tiene que andarlo buscando, usted no tiene que andar peleando. Dios dice que paz, reposo y seguridad es lo que nos quiere dar. Las cosas que Dios nos da, óigame, no se venden en ningún lado y no se compran con ninguna cantidad de dinero. Hermano, ¿cuánto le ha costado a los Estados Unidos? Y lo digo con mucho respeto y con toda reserva, porque a pesar de que habemos muchas personas que no comulgamos, que no estamos de acuerdo con la política exterior, la política internacional, especialmente los problemas de la guerra que está manejando el gobierno actual. Pero déjeme decir una cosa, del 9-11 para acá no hemos tenido ningún atentado. Y no es por un acto de inercia ni de magia, se han gastado y se siguen gastando miles y miles, y miren, mientras yo estoy diciendo miles, son miles los que están saliendo ahorita de las arcas de los Estados Unidos. Miles de millones, billones de dólares para mantener la paz en los Estados Unidos, y no tenemos. Seguimos viviendo paranoicos, seguimos viviendo perseguidos, seguimos teniendo nosotros peligros. Estamos nosotros al borde de un colapso emocional. Sentimos nosotros que cualquier persona que vemos es un terrorista. Y Dios dice, no hombre, eso es todo lo que yo te quiero dar. Cuando tú vienes a mí, cuando tú decides que yo sea el Señor de tu vida, cuando tú verdaderamente haces a un lado al yo, cuando tú verdaderamente haces a un lado tu persona y dices, Señor Jesucristo, ven, te invito a mi corazón, te invito que entres en mi vida, te invito a que formes parte ahora del resto de los años, del resto de los días que voy a vivir. Quiero que tú seas la persona principal en mi vida. El apóstol San Juan escribe en el Evangelio según San Juan capítulo 14 versículo 27 esto: ¿qué gano yo? Paz, reposo, seguridad. El apóstol San Juan en el capítulo 14 versículo 27 dicen que estos lugares como Rosarito, Ensenada, allá en Baja California Norte, el estado de los Estados Unidos, mexicanos, frontera con San Diego, California. Dicen que esto era la joya, el lugar más deseado por todos los americanos. Los Winter Texans, los Winter no sé cuánto, los Winter por acá. Todos esos americanos que vivían en el norte, allá, el frío los obligaba a descender y a bajar. Se han comprado mansiones, han comprado condominios a la orilla de la playa, tienen sus yates, tienen sus casas, sus carros, y han llegado ellos a esa área a considerar como una joya, como un paraíso. Y sabe que ahora la inseguridad que se vive allá en el norte de México, el noroccidente de México, ahora ha obligado a que muchos de estos americanos tengan que regresar otra vez a los Estados Unidos. Han sido vandalizadas sus casas, se han robado sus vehículos, han llegado a robarse todo lo que estaba, el trabajo de ellos. Ya no hay lugar seguro. Y dice la Escritura en Juan capítulo 14, versículo 27, mire lo que dice Cristo, mire, ¿lo tomas o lo dejas? La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Hermano, cuando llega Jesucristo a su vida, cuando llega Jesucristo a su hogar, cuando llega Jesucristo a su negocio, cuando llega Jesucristo a su iglesia, allí verdaderamente reina la paz. Allí verdaderamente reina la paz. Una de las cosas que también yo disfruto es esto. ¿Qué gano yo con hacer la voluntad de Dios? ¿Qué gano yo con dejar de ser yo? ¿Qué gano yo después de haber aceptado Cristo, de haberme hincado en el altar de una iglesia, de haber levantado mi mano, haber salido de la banca, haber salido de la CIA? ¿Qué gano yo? Mire, ¿sabe una cosa? Entro yo y vengo a formar parte de la familia de Dios. Vengo a ser miembro de la familia de Dios. Venimos nosotros a ser hechos hijos de Dios por la voluntad de Dios. Ninguno de nosotros, la Biblia dice que nosotros estábamos muertos en delitos sin pecado. Ninguno de nosotros tomó iniciativa. Ninguno de nosotros de su propia voluntad se paró y dijo: voy a buscar a Dios, quiero que Dios sea mi Padre. No, fue Dios el que nos buscó por medio de Jesucristo. El Padre le dijo a Jesús: desciende a la tierra, ve a buscar. Allá tenemos miles de personas que están perdidas. Hazlas una de la familia. Y Jesucristo viene y toca la puerta de nuestro corazón. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Qué lindo, ¿no? Que Dios tome la iniciativa. No, perdone para aquellas personas que estarán escuchando ahora por radio y por el mensaje. Aquellas personas: yo acepto a Cristo cuando yo quiero. Yo acepto a Cristo cuando a mí me da la gana. A mí no me va a convencer nadie. ¿Sabe una cosa? No, usted nunca va a aceptar a Cristo cuando usted quiera. Usted va a aceptar a Cristo cuando el Espíritu Santo le convenza a usted de pecado y la necesidad que tiene de reconocer a Jesús como el Señor y Salvador de su vida. Nadie puede comprar un lugar en el cielo. Sí puedes comprar un lugar en la iglesia. Sí puedes comprar puestos en la iglesia. Sí puedes comprar oportunidades en la iglesia. En el cielo no se puede comprar. En una parte de la historia de la iglesia, cuando había una etapa muy crucial, muy, 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 muy arruinada, allá en los años 1300, 1400, se había levantado una práctica que se llamaba simonía. Y la práctica simonía era esta: comprar los puestos o los lugares eclesiásticos. No me refiero a sillas, no me refiero pues a bancas, no. Era puestos eclesiásticos. Usted quería ser un cardenal, usted quería ser un diácono, usted quería ser un líder. Se pagaba por precio. Esto se llamaba o se llama simonía. La compra de un puesto. Usted puede comprar todos los puestos eclesiásticos, como lo que acabamos de decir ahorita hace poco, y está siendo grabado, y para la persona que lo quiera oír o me quiera refutar, con mucho gusto. Hace poco una iglesia de acá, un pastor que se llevó $90,000. Entonces ahora viene una persona que tiene mucho dinero, pero mucho dinero. Entonces ahora se vende con la iglesia y le dice: hermano, como yo tengo dinero y no necesito robar, entonces yo puedo ser el pastor de ustedes. Somos pastores los que hemos sido llamados, no lo son que somos metidos. Yo no vine a esta iglesia a ofrecer mis servicios. Ustedes fueron los que me llamaron a mí para ser pastor de esta iglesia. Nadie viene y se ofrece. Nadie viene y se pone la etiqueta en el cuello para ser subastado. Puedo comprar favores haciéndome amigo de. Puedo comprar favores que me proponga fulano de tal, porque es una de las familias pudientes de la iglesia. Puedo hacerlo. Puede comprar lugares en la iglesia, pero nunca un puesto en el cielo. Podrá comprar un puesto en la iglesia, pero nunca en el cielo. Dios, y sabe una cosa, lo lindo de todo esto, que vengo a ser miembro, vengo a ser parte de la familia de Dios. Y te voy a decir una cosa, que es algo de lo que siempre me ha fascinado, me ha deleitado de Dios. Que Dios va a hacer todo lo posible, todo cuanto esté dentro de su parte, de poder buscarte, de poder demostrarte que te ama, pero nunca te va a obligar a que tome la decisión de hacerlo. Vea usted por favor conmigo en Mateo capítulo 12, versículo 50. Mateo, antes de Juan, antes de Marcos, antes de Lucas, antes de Marcos. Mateo capítulo 12, versículo 50. Vengo a ser miembro de la familia. ¿Qué gano yo, pastor? ¿Qué gano yo, señor predicador? Usted viene a ser en el mismo momento de aceptar a Cristo en su corazón. En ese mismo momento usted viene a ser parte de la familia de Dios. Usted viene a ser parte y a ser hijo de Dios. Dice el capítulo 12, versículo 50 en el Evangelio según San Mateo. Oiga lo que dice: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, ese es mi hermana y mi madre. Las agencias de adopción que Dios tiene en el mundo, que es Judea. Las agencias de adopción que Dios tiene en el mundo, ¿sabe usted cómo se llaman? Iglesias. Dios utiliza a esta iglesia Dios utiliza la iglesia de la esquina, la iglesia de allá, la iglesia del barrio. Esas son las agencias de adopciones que Dios tiene para que nosotros podamos venir y hablar y proclamar al Evangelio y decirle a los 3-4 muchachos que esta mañana aceptaron a Cristo en su corazón: ahora vienes a ser miembro de la familia de Dios. Mire, le voy a decir una cosa. Yo no tengo que pedir ningún favor a la iglesia. Y me doy cuenta de la voluntariedad de los hermanos. Salieron 3 personas, después del culto, en la oficina, que llegaron a ofrecerse para poner sus vehículos. Y no solamente se ofrecieron, sino que los usaron. Porque una cosa es decir, mire, yo puedo, pero no fui. Una cosa es decir, mire, yo lo hago, pero no voy. Está como aquellos dos hijos, ¿verdad? ¿Quién hizo la voluntad del padre? Aquel que dijo que no fue, pero terminó yendo. Aquel que dijo que no iba a ir y terminó yendo. Total, al terminar del culto, se acerca conmigo una hermana, me dice: pastor, me dice, quiero por favor que me lleve a los 10 muchachos que acaban de venir a mi negocio. Yo soy dueña de una boutique. Y que vengan los muchachos a llevarse la ropa que ellos quieran. ¿Qué le parece? Y por lo rápido, a rato, hermano, por favor, mire, aquí hay $20 si van a llevar a comer a los muchachos. Sí, hermana, lo vamos a llevar, muchas gracias. Inmediatamente vine yo y le di la cantidad de dinero al hermano Carlos Recio, al hermano Héctor, que fueron los hermanos que los llevaron, para que vayan a comer los muchachos. Aquí ve, cuidado con las intenciones. Con oraciones no hubieran comido. Con oraciones no se van a vestir los muchachos. Ellos vinieron a formar parte de la familia, y cuando ellos son parte de la familia, tenemos la obligación de darles de comer y tenemos la obligación de vestirles. ¿Que no es esa su obligación como padre de familia con sus hijos? ¿Que no es esa la obligación del padre para con nosotros, de vestirnos? ¿Cuáles son las agencias que tiene? La iglesia. La iglesia no puede hacerse el ruso. La iglesia no puede hacerse los desorientados. Yo sé que muchos lo saben, y yo sé que no le va a molestar a ella lo que voy a decir. Ella es una mujer madura y ella entiende. Nosotros pagamos en esta iglesia, y lo digo con todo el orgullo del mundo, el oxígeno que utiliza Ruth Peña para venir a la iglesia. Cuando yo llegué a casa de Ruth Peña con mi esposa y veo toda la maquinaria que tenía, le digo: Ruth, ¿y por qué no vas a la iglesia? Me dijo: no puedo ir, me dijo, porque necesito unos tanques de oxígeno para poder estar yo allá presente. Hay problemas en las membranas, en mis pulmones, y necesito constantemente estar. Y me dice: son demasiado caros. No le pregunté cuánto costaban, solamente le dije: ¿cuánto necesitas? Me dijo: necesito medio tanque para estar en el culto. Perfecto. Manda a la compañía de Harlingen, nuestra iglesia va a pagar los tanques. Eso sí, el tanque te dura lo que esté en el culto, así que rapidito, no te quiero ver en la pulga, ni tampoco ni allá en el mall, ¿verdad? Así que lo pague, pues, el Santa Claus, ¿verdad? Así que por eso que ella agarra su tanquecito y vámonos con el tanquecito, porque ella sabe que se le acaba, la cenicienta se le llega a las 12 de la noche. Y lo hacemos con gusto. No lo sabía mucho, ¿verdad? No lo sabía muchos. Y cuando nos reuníamos con los diáconos, le dije: ¿y si no llegara a ver? Deduzcan del salario del pastor lo necesario para pagar el tanque de oxígeno. Tampoco lo sabían, ¿verdad? Es mi hermana. Es mi hermana en Cristo. Bueno, no, por favor, no se puede vivir como un avestruz. No podemos meter la cabeza nosotros en la tierra y exponer el cuerpo. No se puede. Y mientras yo sea el pastor de la iglesia, las cosas así se van a hacer y se seguirán siendo así. No podemos en ningún momento dejar sufrir. Hemos comprado medicinas, hemos comprado esto, hemos comprado lo otro. No nos importa. No escatimamos esfuerzo, porque ella vino a ser mi familia. La Biblia dice en Juan, no lo vea, dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos aquellos a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si ella y si usted y si yo somos hijos de Dios, somos hermanos y somos una sola familia, y tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Si nosotros no nos cuidamos, ¿quién nos va a cuidar? Los inconversos no lo van a hacer. Otra cosa, ¿qué gano yo con ser cristiano, pastor? Gano una cosa: empiezo a pensar como hubiera pensado Cristo. Venga conmigo a 1 Corintios capítulo 2 versículo 16, y con esto empezamos a terminar para participar de la cena del Señor. 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. empiezo a pensar como hubiera pensado Cristo. Primera Corintios capítulo 2, versículo 16, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mire lo que dice el texto, mas nosotros tenemos que, correcto, empiezo a pensar como Jesús. ¿Qué hubiera hecho Cristo el día miércoles a las 12 del mediodía, cuando la iglesia convoca a los hermanos? ¿Qué hubiera hecho Jesús? ¿O hubiera estado presente orando acá, o hubiera estado al lado de Servando Luna en la oración? Jesús, ese es Jesús. Hoy decían los hermanos, cuidado, y no vayan a abrazar al hermano Servando delante de mí, porque lo primero que voy a decir, ese viejo es un hipócrita, ¿ves? Lo primero que voy a hacer yo es eso. No le crea, hermano. No le crea. Nunca lo hizo. Y hermanos, ¿cómo queremos nosotros hablar de que somos cristianos y que tenemos en el corazón el amor de Jesús? Por favor, hombre. Cuando yo conozco a Jesús, empiezo a pensar como Cristo. La Biblia dice, tengo la mente en mis relaciones personales. ¿Qué hubiera hecho Cristo? Hay una esposa que me está sacando de casillas. ¡Paz! La bofetada. ¿Qué hubiera hecho Jesús? Hay un hijo que me está haciendo perder a mí el control. ¡Pa! El golpe. ¿Qué hubiera hecho Cristo? En mis obligaciones laborales. Pregunto, ¿usted cree que Cristo hubiera salido a la marcha el 1 de mayo? Señor, andan diciendo por ahí que nosotros no pagamos impuestos. Ah, sí, ¿no? Sí. Señor, ¿qué hacemos? Le dijo Pedro. Mira, le digo, para cumplir la ley, ¿sabes qué tenemos que hacer? Ve, por favor, al mar de Galilea. Ve a sacar un pescado, y de la boca del pescado vas a sacar un estatero, una moneda. Ve y paga los impuestos míos y también los tuyos. A César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué hubiera hecho Jesús? En mis responsabilidades como ciudadano, en mis responsabilidades como cristiano, ¿qué hubiera hecho Cristo? Como veo y como me doy cuenta, tengo mucho que ganar, porque Cristo me ha hecho más que un vencedor. Vea usted conmigo en Romanos, antes de Corintios. Yo gano mucho por estar al lado de Jesús. Romanos 8:32. Mire lo que dice la Escritura. El que no. ¿Se recuerda cómo comenzamos con Juan? Amados, no améis al mundo, ni las qué, ni las cosas que están en el mundo. Ok, mire lo que dice, mire qué lindo. Con ese versículo comenzamos de primera de Juan 2:15. Amados, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Le gustan las cosas? ¿Quiere tener cosas? ¿Quiere llenarse de cosas? Mire lo que dice la Escritura en 8:32 de Romanos. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él qué? Todo. Entonces, para apropiarme, para yo alcanzar y para tener todas esas cosas sin amar al mundo, debo de amar a Jesús por sobre todas las cosas, y Él me dará esas cosas. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos con todo el corazón. Hoy, Señor, vamos a venir a este momento a poder nosotros participar de la cena del Señor. Y han habido muchos momentos, han habido domingo tras domingo, donde hemos prometido que no vamos a hacer lo que tanto te hiere, lo que tanto te ofende. Y, Señor, pasan 2-3 días y volvemos a fallarte. Esta noche no queremos que sea una cena del Señor más. Queremos que sea esa cena del Señor en la cual nosotros nos sinceramos contigo. Señor, bendice a tu iglesia. Bendice a los hermanos, a las hermanas que han venido. Y podamos darnos cuenta en esta noche a través del mensaje que podemos ganar muchas cosas, además de la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén.